Y ya tenemos el contacto con quien queríamos hablar ya hace un tiempo. Se trata de Tarragó Ros, pero el hijo. Del hombre que se cumplió 100 años de su nacimiento y que fundara, quizás sin quererlo, o quizás sí, eso lo va a contar el hijo, esa escuela chamamecera bendita, por cierto, desde la tierra que es la sucursal del cielo, desde Curuzú-Cuatiá. Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, amigo, ¿cómo andás?
Lito, lindas cosas que sí. En esa radio tan querida. No sé, que yo debuté en esa radio.
Sí, señor.
Yo tengo una foto cuando era chiquito ahí, y el camello Alcina decía que tenía mi edad, y este grandote está él, y yo chiquito, la una criatura. Alcina, Toto Alcina, ¿viste esa maravillosa obra tan original que hay a la entrada de Curuzú? ¿Viste en el parque del cementerio, que es un Cristo, está dentro de la corona de espinas?
Ajá.
No sé si lo viste alguna vez. Es un Cristo que está dentro de la corona de espinas. Eso es muy original.
Lo vi por foto.
Sí, es muy original. Y ese es el camello Alcina.
Pero mira,
ese Uri es nacido, en realidad, ya está de Trillerío, ¿no?
Ajá.
Vino a trabajar en el Banco Nación, ahí es de Villaguay, donde nació Abelardo y Mota, Víctor Velázquez, el Gallina Alcina, que pues, muchos artistas, el gran fotógrafo, ¿cómo que se llama? Rabota, todito eso son de ahí, de Villaguay. Y ese gurí se casó con una gurisa de Curuzú, vino a trabajar al banco y hizo muchas cosas hermosas ahí. Muy, muy inteligente, muy gracioso. Un día, mira, te cuento esto, te vas a reír. Y yo le hacía un homenaje a mi papá, estaba mirando, yo era el año 2000, ¿no?
Uh-huh.
Entonces cuando yo iba yendo hacia Curuzú para hacer con video, con todo el homenaje a mi papá, 19 de junio, Irupet, todito íbamos yendo, me encuentro con Camero, con Juan José Camero, el que hizo Nazareno Cruz del Lobo,
sí,
el actor, muy amigo de Leonardo Fábrico, y yo también muy amigo de Leonardo.
Uh-huh.
Y entonces nos encontramos, que él estaba de embajador en el Paraguay. Venía manejando solo el auto ahí. Se encuentra conmigo y yo le digo, mirá, voy a hacer un homenaje a mi papá. A Curuzú. Antonio, tu padre. Me dice, ¿cómo te voy a dejar solo? Quiero ir con vos. Pero le digo, Juanjo, ¿estás sin dormir vos? Bueno, que alguno maneje el auto de Juanjo. Dice, bueno, creo que Irupé manejó. Y entonces él iba hablando conmigo. Y bueno, llegamos ahí a Curuzú y yo le hice recitar a la escuelita de mi ayer, de mi papá, que es un acto de una gran generosidad de amigos de esos tiempos, ¿no, Juanjo?
Uh-huh.
Bueno, en esa oportunidad yo llego y veo que en el escenario del cine Cervantes, ¿viste? El Cervantes, había todo un elenco así, y el que hacía teatro ahí era el camello Alcina, y Toto Alcina. Entonces, uh-huh, yo me empecé a armar todo, la luz, pero había una teta que me molestaba, el seno de una mujer así hecho en goma espuma color rosa con el pezón, todo que colgaba el techo, ¿no?
Ajá.
Yo digo, será de una comedia que está dirigiendo Alcina acá, qué sé yo, pero no pegaba para nada con mi espectáculo que íbamos a filmar todito encima de ahí.
Claro.
Entonces, y bueno, hasta que me animé, viste, que dije, mira, Alcina, podemos hacer algo, le digo, con esa teta que está ahí, digo, porque es linda, todo lo que quiera, pero no tiene que ver con el homenaje a mi papá que íbamos a hacer acá. pero si yo eso hice para vos. ¿Cómo para mí? Y claro, dice, mirá, pero eso que me estaba preparando esa broma, estaba todo el mundo pendiente de esa broma que había. Digo, mirá tu programa, dice, ¿quién empieza acá? Nelly de Argentina, Zenón. ¿Puedes creer? Trabajó un mes para hacer eso, para ese momento. ¿Sí? Para ese momento. Y yo la gritaba esperando a ver qué cara ponía yo. Pero los de él, de esa zona, son así. Tiene un chamamé, por ejemplo, el camello, el gallina Alcina, que se llama Facilón de Adivinar. Entonces,
uh-huh,
habla de su pueblo y nunca dice el nombre. Si me preguntan en qué pago yo nací, muy orgulloso de mi tierra como estoy, digo, vengo de los pagos del gurí, de las naranjas, ya sabrán de a dónde soy. Donde en la casa le abre vive el corazón, y cuando la palabra entrega es documento, donde se pone justo apodo y el momento, ya sabré, seguro de Andes soy. Soy de la tierra de Pancho, un provinciano de Urquiza, donde la propia camisa le dan en una ocasión. Si un día cae de visita, se siente dueña de casa, como un rey, créame, lo pasa, aunque usted sea usted nomás. Y sigue así, no te dice nunca de dónde digo, ¿sabes? ¿Viste?
Qué lindo.
Bueno, estas cosas le gustaban mucho a mi papá, las originalidades. Papá se reía, mi papá tenía asma, entonces evitaba reírse mucho, ¿viste?
Ajá.
Y estos entrerrianos tienen unos dichos que son tan agudos, ¿no? Papá tenía músico entrerriano, le gustaba mucho.
Sí.
Dimota, por ejemplo, un día me dice en Saray, camino a hablar de Dimota. Digo, ¿cómo está, maestro? Ay, carrocito. Vine a hacer unos trámites acá. Me quiero morir y no soy otro. Suena linda eso, ¿no?
Ajá.
Pero si no te pones a racionalizar lo que te dijo, ¿cómo mierda vas a hacer aquí ando para morirte si te morí una vez solo, no me?
Claro.
¿No?
Sí, obvio.
Entonces ahí, cuando te vas, se volvió a reír, ¿no? Dimota era una máquina, ¿viste? Y todos los entrerrianos de esos dichos muy graciosos.
Sí, señor.
Y a papá le gustaba mucho eso, a papá le gustaba mucho reírse, porque papá era un artista melancólico, triste.
Uh-huh.
Entonces él quería alegrarse y quería alegrar. Y ese es el resultado de la música de mi papá. La música de mi papá es una música, me dijo Marcelo Simón un día, jubilosamente triste.
Ajá. Mirá vos.
La música de mi papá tiene una lagrimita dentro de eso.
Ajá.
Parece alegre, te da ganas de bailar.
Exacto. ¿Sí? Para romper la cadena de la tristeza.
Es claro. Uh-huh. Yo una vez, yo que siempre fui medio intelectual, que entonces vine a Rosario, yo de Curuzú, los 18 años.
Uh-huh.
Entonces me fui a estudiar el neorrealismo italiano. Con el mismo director que ahora me llamó para hacer una miniserie que se va a llamar El Milagro del Chamamé. O sea, la historia del chamamé en Rosario, que con Emilio Chamorro ahí tocaba. Cuando Tránsito Coco Marola se volvió a corriente, que tocaba con Emilio Chamorro, porque nació su hijo Coqui, Coqui es rosarino.
Uh-huh.
Y entonces se iban con Doña Anita, a cambio de Coco Marola, escuchaba Marito. Entonces mi papá al conjunto de Emilio Chamorro.
Mirá vos.
Y ahí ya estaba Isaco.
¡Epa!
Claro, Montiel hizo Villanueva con Don Emilio, porque era músico Don Emilio Chamorro.
Claro, sí.
En la ranchada se llamaba el lugar. Yo cuando lo conocí, Don Emilio, uh-huh, que era como un padre para mi papá, mi papá lo quería mucho, se querían muchísimo.
Sí, sí.
Don Emilio me dijo una vuelta, me dice, vos sabés que yo le llegué a esa radio a tu padre. ¿Por qué? Porque no le podía aceptar, te embobarás. ¿Por qué? Porque siempre dicen, a ellos le bicheaba, porque tenían arriba una especie de torre dentro de esa pista de baile.
A ver, ahí se entrecortó.
Se escucha bien, ¿no?
Ahora te recuperé.
Sí, tenía arriba una cosa, una especie de torre donde proyectaban cine dentro de la ranchada.
Ajá.
Y a mí me emocionó mucho porque me contó mi papá que daban cine en castellano.
Uh-huh.
Porque la mayoría de la gente que venía de Corrientes, Entre Ríos, el Chaco, era analfabeta o leía muy poco.
Claro.
Entonces las películas eran en castellano, hablaban en guaraní, ¿viste?
Uh-huh.
Y así. Y entonces desde ahí, dice, yo le dije a tu papá, dice, a las 3 te tenía que venir acá y 3-5 estaba en la esquina. Y no venía hasta que no eran las 3.
Mirá vos.
Y yo sabía por qué, porque mi abuelo Antonio y mi papá y mi tío Tunet,
uh-huh,
nos enseñaron a nosotros que es mala educación llegar tarde,
claro,
y llegar temprano también.
Uh-huh.
Porque si vos quedaste llegar a las 3, vos llegaste a 3 menos 10, a lo mejor el tipo está en el inodoro sentado y vos llegaste y tocaste el timbre y lo molestaste, vos dijiste a las 3.
Claro. Uh-huh.
¿No?
Qué consejo, ¿no? Sí, está muy bueno. Sí. Está muy bueno. Che, Antonio, yo quería preguntarte, ¿cómo sale de barraquero tu papá músico?
¿Cómo barraquero? Porque le traían los carros grandísimos, que yo llegué a ver esos carros.
Ajá.
Y entonces, en el carro que vos viniste a una estancia que te queda, que si yo, y él dice, bueno, podés volver ahí nomás porque tenés el caballo cansado. Todo
claro.
Hacían, ahí había un lugar para eso, arboleda, todito, y entonces hacían cocinar unos guisos, un asado, alguna. Y en esos tiempos no había radio, no había nada.
Ajá.
Entonces,
claro.
El músico, uh-huh. La gente, siempre tenía dentro de la tropa de carro, de los troperos, había uno que sabía tocar el acordeón, algún otro la armónica. Uh-huh. Porque se le daba más pelota a los músicos.
Sí, sí,
ahora
sí.
En los bailes se le da pelota con un tipo que pasa y se ponga disco.
Cierto, sí. O el pendrive.
Toda esa diversidad que había se fue perdiendo.
Sí.
Por el rincofón y toda esa porquería. Uh-huh. Empezó a perder esta, que en cada casa había un músico diferente, que tocaba diferente.
Uh-huh.
Entonces, escuchando eso, mi papá haciendo... hijo de socialista, nieto de anarquista,
uh-huh.
tenía amor y admiración por los peones.
Claro, claro.
No tenía desprecio por los peones como tienen otras ideologías políticas, o sea, él... Uh-huh. Entonces, y quería tocar. Y entonces empezó, lo primero que tocó papá era una armónica. Después
sí.
Lo llevaron a un circo una vuelta, me contaba mi abuela Florinda, que yo me crié con mi abuela Florinda.
Sí.
Y había un gente que tocaba un todito, unas botellas, viste, tipo arpa, así.
Ah, sí, sí, en los circos había eso, sí, sí, sí.
Y bueno, la verdad, qué sé yo. Y qué creo que mi papá Nico armó enseguida una y le ayudó Gorgonio de Nique y armó una, la botella, y sí, tocaba esa botella.
Uh-huh.
Entonces después ya le compraron una acordeón a piano porque era muy parecido a eso. Y después la verdulera, uh-huh. la batería llegó a tocar papá.
Mirá vos.
Una orquesta. Por eso cuando a mí me atacaban, pues yo le dejaba nomás que me guachen, ¿viste? Me atacaban por el aro y por la batería.
Ah, sí, me acuerdo, sí, sí.
Respuesta para eso. Mi papá, pues si el padre lo llega a ver con la batería, el papá toca la batería.
Exactamente, ¿sí? Mirá vos.
Entonces cuando me decía el aro ese, no sé qué forma parte del uniforme del regimiento de San Martín, de los graneros.
Claro, sí señor, sí señor.
No sé por eso le decía yo, mirá, le dije eso yo a Visconti Vallejo una vez, digo, mirá, los granaderos usaban nada, digo, mirá, Visconti, los libros no muerden, la ignorancia.
La ignorancia mata, tal cual.
Claro.
Che, tu viejo fue director de una revista, Brisas.
Claro, sacó, tenía una revista, porque ese era un algo uh-huh. inherente a las familias socialistas y anarquistas.
Tenían
un diario, algo para sus ideas políticas, qué sé yo, ¿viste? Entonces, eran perseguidos por los curas, tenían esas cosas ellos.
Claro, sí, sí.
Y mi abuelo, una vuelta le prohibieron que publicar una nota, entonces él... escribió esa nota, iba y le leía a la gente en el almacén, en la peluquería, ¿viste? Para que se sepa.
Claro.
Después con otros socialistas fueron a leer a una función de teatro que había en un teatro que tenía el Colegio Salesiano de Cursú, me contaban. Entonces entraron y querían leer eso en contra de los curas dentro del colegio, ahí en el coso. Y era a la noche. Entonces
Ajá.
se apagaron las luces. Para que no vea su escrito.
Claro.
Y los 15 dice que prendían fósforo, vela así, y los curas le soplaban. Una cosa cómica. Esa es mi familia, ¿viste? Por eso nosotros somos. Papá es diferente para tocar el acordeón, diferente para pensar, porque viene de una formación diferente, ¿viste?
Ajá.
No era lo normal, aparte prácticamente, Marito, hijo de rico, prácticamente.
Claro,
y sí, claramente sí. El chamamecero no es hijo del rico.
Claro, uh-huh. sí, sí.
Porque se dio a Ernesto, era lechero.
Exacto.
Por ejemplo. Ernesto Montiel, el sobrenombre se alquilaba en el metro, le decía, le puso eso a Pedro Mendoza, de la revista Liberal, decía Cambú y Pirá, y se alquilaba. Yo sabía que le decían eso, ¿viste? Pero me iba a decir ni Cambú al lado de él.
No había hombre que le diga.
Nosotros además le respetábamos a don Ernesto,
¿viste? Sí, sí,
todos
sí,
ellos,
sí.
Todos nosotros hemos sido, hemos respetado y venerado a estos artistas, a estos músicos, hasta la emoción de a veces... Vos le veías y te haga medio ganas de llorar. De
sí, 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 exacto, ¿viste? Exacto.
Te agarraba y uno se cae, mirá con quién estoy, no padre, ¿viste?
Ajá.
Y yo tuve esa bendición, que eran amigos de mi papá, y ellos, yo sentía que me apreciaban, y entonces siempre estuve protegido por ese amor, ¿viste?
Exacto.
Ese haber pasado de todo. Yo, cuando murió mi abuelo, ¿viste? Dormía arriba, terminé durmiendo arriba en unos cajones de soda, en un galpón lleno de ratas, qué sé yo, y el cariñoso, la cosa más cariñosa que escuchaba era el relincho de los caballos, que me conocían.
Mirá vos. ¿Sí? ¿Y don Gualberto dónde aparece?
Y bueno, yo en la casa de Gualberto, yo dormía en la sudería en un galpón arriba de unos cajones de soda.
Ajá, ahí en el...
Sí, claro. Ajá. Entonces el otro día me decían, de acuerdo a la infancia y la niñez, y la juventud que vos tuviste, me decía el gringo Clavo, que son todos gurises de mi época, vos tenías que haber sido como mínimo el destripador de Londres.
Sí, pues.
Claro, entonces, él dice, ¿cómo transformaste vos todo ese maltrato en algo lindo? Le digo, porque eso es el arte. Eso es el arte, transformar el dolor en algo bello.
Cierto.
Pero Gualberto tenía eso, porque pensaban ellos que si a vos te hacían fuerte para trabajar y qué sé yo, era su manera de criar a sus hijos también.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero me enseñó a tocar el acordeón, decía gringo, y yo cuando tocaba el acordeón sentía que la gente me quería. Entonces como que me crecían alas en el lomo, ¿viste? Yo tenía el acordeón en mi regazo y ya la gente me miraba de otra manera y sentía que me quería. No, entonces mirá la carrera que me regaló.
Exacto.
Gracias a que él me enseñó a tocar la verdulera. Digo, yo terminé siendo, qué sé, hablando de igual a igual con Ernesto Sábato, con Yupanqui, componer con Ariel Ramírez. Eso viene de ahí.
Sí, señor. Estar con la Negra Sosa.
No, pues sí, seguro que cante canciones mías. Ana Belén en España, qué sé yo.
Sí, señor.
Y eso es de ahí. No hubiera sido posible.
Ahora, cuando vendió en un año 1 millón de discos tu viejo, ¿alguna vez alcanzaste ese récord?
Sí, no. No, jamás. No, papá era un personaje...
No, un genio.
Increíble.
Se pelearían las discográficas por tenerlo, seguramente.
Pero seguro, pero además no... no le pagaban bien.
Cierto.
Papá empezó a cobrar mejores regalías y qué sé yo, cuando yo empecé a, vine ya a vivir a Buenos Aires y yo empecé a hablar con, ir a hablar con la grabadora, qué sé yo, porque yo era más, conocía más
el negocio.
Aprendí a conocer, claro, de otra manera, por eso empezaron a decir que yo no tocaba chamamé. El otro día hablamos con Leodán, y entonces, ¿te acuerdas cuando te peleaban? Antonito, ¿te acuerdas cuando te peleaba? Y yo me hacía reír, claro. Porque Leo Dan cobraba en las bailantas de chamamé 15,000 pesos con Leo.
Sí.
No lo puedo. Y llevaba llenada de guayna. Yo también.
Ajá.
La misma cantidad que Leo Dan. Y a mí, estoy con una gran 7, me pagaban 1,500. Y eran correntinos y misioneros. Jodidos de mierda. Entonces yo le dije, pero mira, si yo te traigo la misma gente que le doy antes, tienes que pagarme lo mismo, ¿cómo
claro,
pagar el 10%?
Ajá.
Entonces empezaron a decir él, de que yo no tocaba chamamé para no llevarme, y todos los alcahuetes de ellos que tenían programas de radio, porque vivían de los avisos que le ponían ellos, decían lo mismo. Un día le llegué a uno, porque yo le llegaba.
Sí.
Yo le llego a un periodista que escribe y que habla mal de mí y yo no estoy de acuerdo, le llego y le respondo.
Claro.
Si yo escribo también. Eso sí. Le dije yo a Ricardo Saltón, siempre se acuerda. Digo, dice, no sé, ¿quién dijo que no se puede criticar? Y vos criticás una canción mía, ¿por qué no voy a criticar lo que vos escribís?
Tal cual, Tal cual. Pero
mis canciones la gente canta de memoria. Tus notas en el diario no he oído nunca que la canten de memoria. Así que un poquito me confío vos, me parece que escribo.
La pucha.
Ricardo Saltón me decía, ¿no? Y bueno, una vez me dijeron también en un programa de que papá me dijo, no tenés que hacer así, me decía papá, ¿viste?
Ajá.
Porque me estaban criticando y entonces yo le llegué. Entonces me dijo, porque no, no te pasan teniendo, es que yo no entiendo tu letra, de usted lo que no entiende. Mira rasgado, patita checa, María va, ¿qué es eso? Pisando apenas la arena diente, digo, tu canción sí que yo no entiendo. Cuando vos decís, por ejemplo, me besaste sonriendo y me decías no olvidaré. Digo, ¿cómo mierda sé para besar sonriendo? Con los dientes, ¿viste? No lo llorás, pero ¿viste?
Sí.
Pero, yo siempre tuve la convicción de que yo tenía el chamamé dentro mío, y eso me hacía invencible desde que era criatura. ¿Viste? El chamamé me dio a mí siempre la sensación, sembrado por Gualberto, por mi papá, por los amigos de mi papá, que, ¿viste la sensación de cuando vos estás enamorado, que te parece que nada te puede pasar?
Exacto.
Que todo lo que te pase te importa un carajo.
Exacto.
Porque lo único que te importa es ese amor que no te deja dormir. Maravillosamente, que te invite, no te deja pensar en otra cosa. Bueno, el chamamé es eso, ¿viste? Para mí, es algo que me parece, toda mi vida me salvó. Te conté cuando era chiquito.
Sí.
¿Viste? En Curuzú yo no era hijo de rico ni hijo de pobre. Y era pobre, ¿eh? Tenía un solo pantalón. Lavaba la noche, se secaba la noche en el verano y al otro día me ponía el mismo para ir al colegio. No duró mucho, pero un año y pico, tranquilo.
Claro.
Y entonces, yo solo, nunca me sentí pobre ni rico, porque era el hijo de Terragorro y tocaba chamamé. Y en un pueblo ser pobre o ser rico hace una diferencia.
Sí, señor.
¿Viste? Y yo era, el chamamé me salvó siempre de la bebida, de la droga, de lo que sea. Yo, ¿para qué puta quería, droga, si yo escucho chamamé y me pongo a llorar, capaz de refregarme el lomo contra una pared de boca de huella?
Exactamente.
Bueno, no preciso otra cosa. No preciso otra cosa. Por eso yo le digo a los gurises jóvenes, si ustedes cuando escuchan una música necesitan drogarse para que les guste, fumar marihuana o emborracharse, y yo para mí que tendrían que cambiar de músico, que
claro,
es decir, que la música nomás no le está alcanzando, esa música necesita que te drogues para que te guste.
Exacto.
El chamamé no precisa nada.
No, señor. No,
yo,
señor,
escucho chamamé, ¿sabe qué? Y como dice el negro Fontana, el negro Álvarez, dice, se me pone la piel de mondo.
Che, Antonio, sí. Estoy leyendo acá algo que le mandaste a alguien, el que habla por radio.
Ajá.
¿Qué te dio?
Sobre la radio.
Sobre la radio, eso que es la primera vez que fuiste a una radio, contame.
Sí, Jorge Canepa.
Ajá, sí, señor.
Claro, Jorge Canepa. Él es el que está escribiendo el guión con Zapata de una miniserie que vamos a hacer en Rosario, que se va a llamar El Milagro del Chamamé. Vamos a contar el chamamé, cómo llegó a Rosario y cómo se salvó en Rosario, Guillo Chamorro, todos los músicos que estaban ahí. Yo soy un protagonista de eso por edad y por haber observado desde un lugar muy analítico y muy desde el neorrealismo italiano, se quedó. Porque era un intelectual y encima aprendí a nadar por la cola de los caballos, era un tipo muy de caballo, pero a veces era un intelectual, era un insoportable.
Sí, señor.
Entonces, me quieren a mí de protagónico para narrar eso. Entonces, uno de los que escribe es Canepa. Entonces yo le hablaba de la radio, ¿no? Y él me habla lo mismo. Que la radio es algo mágico. Yo me acordé, viste que él cuenta que vos, cuando te llevas a la radio y viste esos tipos que están ahí, eran los que te parecían adentro de la radio, parecían unos hombrecitos que estaban adentro de ese aparato.
Exacto.
No te explicaba muy bien cómo era eso. Yo encima, en la radio lo escuchaba a mi papá.
Claro.
porque mi abuela me decía, mi abuela Florinda, yo le decía mamá otra, me decía, ahí te traducito y está tocando tagó, porque mi abuela decía tagó a mi papá.
Ajá.
Entonces, por ahí descubría, porque Millán Medina le decían, ¡ey, qué Rambullé! Y el sobrenombre papá era, porque tenía el pelo todo enrulado, era Rambullé como la oveja.
¿No? Como la oveja.
Claro. Entonces claro. Decían, bueno, ¡ey, qué Rambullé! Sabía que estaba mi papá ahí, ¿viste?
Sí, sí.
Y entonces, imagínate, mi padre era algo mágico que a veces salía de la radio. Imagínate lo importante de la radio para mí. Para nosotros, ¿viste? Sí, mi primo, sí. Carlito, el hermano Tapón, llegó a desarmar una radio porque un desgraciado que había ahí, un albañil, le dijo que había un hombrecito adentro. y desarmó todo la radio para quería, no tenía juguete porque quería que se grabara.
Quería verle al tipo.
Sacar ese hombrecito, imagínate que ahora se le iba a poder hacer un hombrecito. Desarmó todo una radio hostil y colorada que tenía mi pie.
Mira. Y bueno, por ahí también pusiste que era ese locutor era como un dios loco, porque hablaba solo.
Claro, claro.
Ah.
Es claro, son cosas inexplicables.
Uh-huh.
Que vos no querés que te las expliquen tampoco.
Es claro.
La diferencia entre el truco y la magia.
Ajá.
Como la fe. ¿Viste?
Sí, sí, sí.
El truco es una cosa, como sabes, pero la magia, ¿no?
No, tal cual.
¿Qué me pasó? Que me fui, doña Ramona, Ramona Galarza, a mí me curaba el empacho. Y yo me curaba.
Mira, qué bueno.
Ahora tengo un empacho marca Guampa, y decimos con Cristina, mi compañera, y lloramos, por supuesto, no está más Ramonita. Y que Ramona nos curaba el empacho por teléfono.
¡Pah! ¡Qué grande!
Nos curábamos.
Mirá vos.
Pero te juro que
Mirá vos.
Eso es la tristeza de ser grande, ¿viste? Eso sí, en este sábado, una vez que hablábamos con él. Y Borges también decía eso, que ser longevo, lo feo que tiene y que vos ves morir a todos los que amás.
Cierto, ¿viste? Cierto.
Y entonces a mí me pasa que yo siempre fui amigo de gente grande. Uh-huh. Siempre me parecen más atractivos los abuelos, la gente grande, ¿viste?
Sí, 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 sí.
¿Viste? Y entonces yo me he quedado sin gente que digamos que son gente que yo tenga ganas de estar con ellos, como Ernesto Sabato, bueno, con toda esa gente.
Bueno, la pucha.
Ayer hablamos en Rosario de eso, ¿cómo? Suplís, o sea, estábamos hablando con Alejandro Ponlecica, que es el director de Radio Nacional.
Sí, señor.
Que es de mi época, y no tengo una sensibilidad, un gran escuchador de toda clase de música, más que de mi época, Alejandro, de la época del Gordo Regúnaga.
Claro, claro.
Primera tomada, ¿viste? El discurso super
tierno. ¡Mantra! ¡Mantra!
Y se creó un cruzú.
Sí, 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 pero el libreño.
Sí, sí. Mm. Y entonces hablamos de estas cosas, ¿no? De cómo se ha perdido alguna gente, gente de la radio, hablamos del peruano Parlanchín, por ejemplo. ¿Sabes quién es pariente del peruano?
Guerrero Martinay.
De Hugo Guerrero Martinay. ¿Sabes quién es pariente?
¿Quién?
Juan Carlos del Misier.
Ah, mirá.
Es que la hermana de El Misier estaba casada con el Guerrero Martínez.
Ah, mirá vos.
Yo por eso tengo una amistad con El Misier, así a veces hablamos por la radio, yo lo escucho a la noche, uh-huh. Y después lo reto porque, o sea que yo tengo, duermo con la radio, ¿viste?
Ajá.
De despacito.
Sí.
Y bueno, a mí me gusta El Misier porque tiene tu estilo, hace radio, esa manera de, aunque, ¿viste? De buscar cosas para compartir con tu oyente. Él prepara su programa, ¿viste?
Exacto.
Y no sé cómo pasa música en inglés y todo, ¿viste? Entonces yo lo escucho nomás como una lluvia, ¿sí?
Uh-huh.
Pero cuando pasa algo que me gusta, me despierto.
Claro.
Escucho por ahí, qué sé yo, qué está pasando los chalchaleros, y no sé qué, y ya blum, me despierto, y por ahí me desvelo.
Claro.
Me cago a pedo el otro día, me desvelaste anoche otra vez. Porque yo tengo que levantarme a trabajar.
Claro.
Entonces, ando, me tengo que bañar con agua fría, ¿te viste? ¿Para qué? Bueno, por ahí, ¿verdad? Porque salgo a correr, yo, ¿viste? Pegar una trotada por allá, ¿viste? Para mantener. Bueno. Cuando me desvelan, me perdamos el día entero, ¿viste?
Claro, sí. Eso pasa.
Y a veces ya le mando un mensaje, entonces ya me llama también, ¿viste? Entonces ya me hace una nota peor todavía, ¿viste?
Exacto. ¿Sí? Exacto.
Hay poesía que nos queda para compartir con tus atentos.
Sí.
Viste que te quedan frases, ¿sí? Probando el sonido ahí con decir que todo eso en Rosario. Hicimos un homenaje a mi papá en Radio Nacional Rosario. Porque el salón de la radio, que es un teatro, tiene, se llama Torre Borros.
Qué grande.
Y eso le puso Julio Marvis.
Nada menos.
Y yo gané ahí un Martín. Una vez yo tenía un programa de radio que se llama Los Chamameceros. Bueno, tengo todavía. Y entonces salía como en 100 y pico de radios del conurbano de todos estos lados de lunes a viernes. Se llamaba Los Chamameceros. Entonces me llama de Roberto Kirno, de los que eran Martín Ferro. Me dice, Antonio, dice, no hay agosto, no podemos dejar de darte Martín Fierro, que era el por la radio, el programa que hacer, y chamamé, tan cultural, qué sé yo, pero no sabemos qué hacer porque estás como en 100 y pico radio, ¿dónde te lo
¿Dónde carajo te llevo?
Claro, entonces me acordé que Julio le había puesto el nombre de Tarragorros a Radio Nacional, donde también salía, digo, Radio Nacional Rosario. Entonces me entregaron el Martín Fierro en esa radio.
Qué grande, ¿viste? Qué grande, mirá vos.
Ahora en memoria. Entonces ahora revivimos todo eso y bueno, con decir que te imaginarás que el director de todas las radios nacionales, todas las ocupaciones que tiene por, es más, las cuestiones editoriales, políticas, musicales, artísticas, es tremenda.
Sí, tal cual, tremendo. Sí.
Y me hizo el honor de venir a Rosario, ¿no? Para hacer el homenaje a mi padre. Esas cosas se agradecen.
Por supuesto. Bien merecido. Entonces, que lo tenés y tu viejo.
Claro.
Seguro que sí.
El presidente Azaraí Yunes vino y me trajo, para que me y me trajo el papel donde papá registró el primer tema.
La pucha.
Me dejó el tipo en un cuadro y me tenía escondido, hermano.
Mirá vos, ¿y vos nunca lo había visto?
No.
¡Pah!
Pero eso es un tesoro oculto, ¿viste?
Tal cual.
En la sociedad de autores. Y ahora yo lo estuve escaneando, lo puse en un video, después te lo mando, Marito.
Dale, mandámelo.
Hermoso. La verdad es que fue muy muy emocionante. ¿No? Después me pasó una cosa fea a la vuelta, ¿viste? Porque yo estoy muy ligero.
Ajá.
Y veníamos en la camioneta y chocaba un perro en la ruta ahí.
Pucha.
Muy, además me expliqué ese pobre bichito.
Sí.
Que podía cruzar.
¿Viste? Pero la gran 7, ¿no? Qué bárbaro.
Ahora lo tengo en la cabeza el ruido. Encima yo llegaba a mi casa y digo, voy a llegar a casa y las perras van a ir a oler y van a oler la angustia de ese bicho que pisamos nosotros, ¿viste?
Sí.
Y las perras también.
Sí.
Y pasó eso. Así que,
bueno,
disculpame que te cuente esto,
mi chiste. No, con vos, un gustazo hablar, chamigo, y disculpa que te molesto hasta ahora, pero esta hora es la de ahora del programa nuestro. Pues.
Un placer.
Bueno, te mando un cariño grande, chamigo, gracias sí. por ser
igualmente,
eso.
Chamigo,
gracias
igualmente.
Por ser Antonio, y bueno, en la oración al cielo para ese viejo tan lindo, tan querido, y que es un maestro verdadero.
Bueno, hermano, vos sos tan necesario. Tan necesario para darnos armas a la correntinada, a los pueblos, con la música nuestra, para defendernos de tanta invasión que hay de música que viene de Estados Unidos y todo. Entonces, vos sos un hombre de mucha experiencia, pero el valor que tiene lo tuyo se multiplica en esta época, porque es demasiado necesario. Hay algunas cosas que a mí me sacan de la casilla y me dan miedo, digamos, qué sé yo. Disculpame que te diga esto. Porque
sí, decilo, no hay problema.
Mira, el qué sé yo, cuando ganó Macri las elecciones, bailaba con música de Queen.
Sí, ¿te acordás?
Claro, el perro del presidente se llama Dylan.
Dylan. La gran 7.
Exacto. Vas a poner alguna cosa, sí, hermano.
Sí, señor, sí, señor.
Vos no podés amar a tu país y mirar para otro lado. Uno exacto. Ama lo que conoce.
Tal cual.
Entonces vos es una herramienta para conocernos. Y esta es la gran maravilla de la radio pública.
Exacto.
Es la gran maravilla, la gran herramienta para que nosotros sigamos siendo argentinos. En este momento estoy mirando una bandera argentina de ceremonia que me trajo el regalo un amigo que yo no veía hacía mucho. Y vino y me trajo, y me dice, te quiero hacer llorar. Entonces, anda a traerle, le dice al hijo, quédate acá porque hay que armarla. No, le digo, pensé que un arma, una escopeta. Y era una bandera de ceremonia.
La pucha.
Me traje la bandera. Cuando falte te voy a mandar.
Ahí está, métale foto y mándese.
Muchas gracias, tu audiencia hermosa también. Y pasé unas emociones los días libres, confío en manejar Ernesto ahí. Muy, muy, muy lindos encuentros.
Sí,
muy lindos encuentros de gente que yo he querido mucho. Algunos ya no están. ¿Sí?
Exacto.
Algunos que han y lo que hablamos en algún momento, María.
Sí, ¿no? sí. Y nosotros gratificados con tu visita, chamigo. Es un honor, bueno. Es un honor. Como tenerte aquí en la radio pública. Te mando un abrazo grande. Igualmente, de parte de todos nosotros. Chao, querido. Bueno, chao. Gracias por atender. Chao, querido. Antonio Tarragó Ross, ¿qué más puedo decir? ¿Eh?